El Taller de Desarrollo Comunitario, desde Chilpancingo, Guerrero, presenta.
Información, análisis y opinión para usted que lucha diariamente por pan, trabajo, justicia y libertad.
Un programa que impulsa la participación ciudadana y el desarrollo comunitario para avanzar hacia una nueva sociedad con pan, trabajo, justicia y libertad.
Porque la comunicación hace la fuerza, pónganse en contacto con nosotros, porque a partir de este momento
vamos a andar sumando a los demás para llegar con todas las banderas.
Está usted sintonizando XEUAG, Radio Universidad Pueblo, que transmite provisionalmente en la frecuencia 1080 desde la capital del estado de Guerrero,
en México. Los medios de comunicación están al servicio de los grandes monopolios.
El radio y la televisión son utilizados para mantener en el atraso al pueblo trabajador.
Radio Universidad Pueblo lucha por cambiar ese estado de cosas mediante la difusión de la cultura y de la ciencia.
Por tal razón, esos grandes monopolios han ordenado la criminal interferencia que impide que podamos llegar hasta sus hogares.
Luchar hoy por la libertad de expresión
es forjar el México independiente del mañana.
Hola, ¿qué tal amigos radioescuchas que nos acompañan en una emisión más de nuestro programa Vamos a Andar, una radiorrevista que pretende impulsar la participación ciudadana y el desarrollo comunitario para avanzar hacia una nueva sociedad desde la perspectiva de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales?
Este viernes 20 de febrero del 2009, los saludamos con mucho gusto al equipo del Taller de Desarrollo Comunitario desde Chilpancingo, Guerrero, en coordinación con esta radiodifusora.
Y hoy estamos con ustedes
Isabel Rosales,
Miriam Altamirano
y Javier Monroy.
Vamos a andar.
escuchamos al inicio del programa un mensaje que se transmitía en 1983, cuando esta radiodifusora iniciaba con grandes dificultades sus transmisiones. Y después escuchamos Radio Reggae, con el grupo de ska Jamaica 69. Y pues con esta canción, ahora de fondo, queremos comentar para ustedes que nuevamente esta semana afloró el problema interno que vive nuestra querida Radio Universidad Autónoma de Guerrero y que desafortunadamente la tiene al borde del colapso. En estas circunstancias, vale la pena recordar que la radiodifusora de la Universidad Autónoma de Guerrero surgió como una opción de comunicación entre los universitarios y la sociedad en términos de la extensión de la cultura y los servicios establecidos en su ley orgánica. Además, por la necesidad de darle voz a los diferentes sectores de la sociedad que tanto entonces como ahora no contaban con canales de expresión propia. En un inicio, XEUAG padeció ataques y agresiones por parte del gobierno estatal y federal por no coincidir y criticar la política educativa del Estado en los años 80, lo que la orilló a realizar una labor social e intrauniversitaria radical y legítima en su defensa y casi llegar a la clandestinidad con la Operación Bucanero, mediante la cual evadía el bloqueo gubernamental que la obligó a desplazarse por diferentes regiones del Estado para dar su mensaje al pueblo de Guerrero. El asedio y la agresión, a pesar de la firma de un convenio contrario a sus intereses, pero que garantizaba su permanencia, la obligó a cerrar temporalmente. Al reiniciar sus transmisiones en difíciles condiciones, ha debido enfrentar la falta de apoyo institucional en diferentes administraciones que no han sabido valorar la importancia y significado de tener una radio universitaria que extienda sus servicios no solo como un espacio de entretenimiento y compañía musical, sino principalmente como enlace con los universitarios y los diferentes sectores de la sociedad. Aún así, existe una presencia importante de la radiodifusora en la zona centro del estado, entre algunos sectores universitarios y populares, quienes la escuchan con interés y compromiso solidario, pero es todavía la estación con menos radioescuchas en la región. Debemos decir que algunos programas se han anquilosado, otros han dejado de despertar interés, y se ha abusado de la producción fácil, improvisada y simplistamente formal, y ha perdido interlocución con la sociedad al abusar de programas musicales que no difieren mucho de la radio comercial. Pero la valía de la radio universitaria se sigue apoyando en algunas producciones propias de gran calidad que deben revalorarse y actualizarse. Por eso creemos también que la falta de un proyecto radiofónico claro y bien definido está haciendo navegar a la radiodifusora universitaria entre el simple entretenimiento, la transmisión de algunos programas intrascendentes de interés muy focalizado en sectores específicos y otros de gran calidad y aportación social. Por lo tanto, es evidente la necesidad de redefinir el proyecto de la radio universitaria, más aún ahora que desde las altas esferas del poder se cierne la amenaza de su desaparición. En ese sentido, notamos dos grandes vacíos en los espacios de transmisión: los programas de vinculación y extensión de la cultura y el conocimiento generados por los académicos e investigadores universitarios y los formativos de reforzamiento del proceso educativo para los estudiantes. Por ello vemos con preocupación el poco interés y apoyo financiero institucional hacia la radiodifusora, que debería ser fortalecida y constituirse en la imagen y expresión de avanzada de la UAG ante los propios universitarios y la sociedad guerrerense. Lo anterior ha motivado que la radio no cuente con una mejor infraestructura, desde equipo más moderno, mayores insumos, una importante y diversa fonoteca actualizada, así como una estrategia de producción que fortalezca la vinculación y participación de los universitarios y de las organizaciones sociales en general para realizar la extensión de la cultura y los servicios y a retroalimentar el conocimiento que se genera al interior de la UAG. Consideramos que la estrategia del nuevo proyecto radiofónico universitario en términos de la observación y cumplimiento de la autonomía universitaria debe retroalimentar el proceso de enseñanza-aprendizaje y fortalecer y fomentar el desarrollo cultural de los radioescuchas de los diferentes sectores sociales, difundiendo los conocimientos, los valores representativos de la cultura y las artes locales, regionales, nacionales y universales,
además de prestar un servicio de comunicación que supere las barreras entre universidad y sociedad. Asimismo, se deben realizar programas que respondan a las necesidades de la población y a la problemática de los grupos sociales que se localizan en el área de cobertura de la radio. Mucho hay que hacer por rescatar esta nuestra querida radio UAG, y muchos estamos dispuestos a defenderla y engrandecerla. Solo falta que las autoridades universitarias volteen la vista a la radiodifusora y por lo pronto aporten lo necesario para resolver los problemas laborales de los trabajadores académicos y administrativos. Concerte con ellos el método de conducción de la radio con un sentido democrático y aporte los recursos para su regularización y equipamiento. Los colaboradores, los fieles radioescuchas y el pueblo de Guerrero se lo tomaremos muy en cuenta.
Recuerden que aunque este programa es grabado, en este momento o en el transcurso de la semana, puedes enviarnos un correo electrónico a tadecuase@hotmail.com, chatear con nosotros y hacernos llegar tus sugerencias, recomendaciones o críticas. Ya sabes, somos el Tadec.
Están ustedes sintonizando XEUAG, Radio Universidad Pueblo, que transmite desde la capital del estado de Guerrero en 1080 kHz.
El 30 de agosto, Radio Universidad Pueblo fue nuevamente interferida. La señal pirata entró al aire a las 14:30 horas, hecho que constituye una violación más a la Constitución Política Mexicana, específicamente a la libertad de expresión. Llamamos al pueblo de Chilpancingo a defender activamente estas garantías. Hay muchas formas de colaboración.
Nosotros queremos agradecer a la población toda la solidaridad que han prestado a las brigadas de defensa de la libertad de expresión que hoy recorren casa por casa y comunidad por comunidad para llevar el mensaje libertario de Radio Universidad Pueblo.
Bueno, pues con estos mensajes se defendía a esta Radio Universidad Autónoma de Guerrero en 1983, y ahora vamos a escuchar medios de comunicación con el grupo Boca Floja.
Medios masivos, son armas de control social para siempre estar pasivos. Las manos de la bestia con colores llamativos. Son socios del poder y para poder joder contigo. Cenando cada noche cara a cara, miras frente al enemigo. Es López Obrador y también Carlos Marín. Es el descaro al que ellos juegan con su carta como Dean. Son los judíos millonarios que muchos espacios controlan. No les demora, sonrisa que mentira se enarbola. No existe voz verídica que el pueblo corrobore. Solo conservadores como Gómez, Leyva y Alatorre tienen su monigote con la pinta de objetivo. Víctor Trujillo, solo uno más que complemente el colectivo. El monitor de la mañana y la vergüenza de Mariano. Imagen limitada para el hombre mexicano con su ejemplo ciudadano. Miles de argumentos fantasiosos o incoherentes. Ahora defienden al Estado, incluso lo hace Carlos Fuentes. Y el fascistoide de Oppenheimer en Miami, Credit Card. La misma historia que el bocón de Vargas Llosa en un Perú que va a explotar. Grotesco carnaval vendiendo imágenes dantescas. Un puño de apellidos con ganancias gigantescas. Semilla enajenante con poder alucinante. Capaz de suprimirle la razón a casi todo ser pensante.
implícitos de ser humano crítico, tratando de escapar a su barbarie intelectual, es horrorífico, regreso explícito, de ser humano crítico, tratando de escapar a su barbarie intelectual, es horrorífico, regreso explícito, soy ser humano crítico, tratando de escapar a su barbarie intelectual, es horrorífico, regreso explícito, soy ser humano crítico, tratando de escapar a su barbarie intelectual, es horrorífico, es horrorífico.
Vamos a andar por la libertad de expresión.
Que tu silencio y tu dolor se convierta en digna rabia.
Ante las injusticias del sistema energético neoliberal en México y las altas tarifas de la energía eléctrica, los movimientos de resistencia civil de no pago de la luz eléctrica se articulan, crecen y el descontento popular se organiza. Actualmente, estamos siendo testigos y testigas de numerosas expresiones de descontento. Esta semana tocó a Guerrero, donde se realizaron actos de protesta en Chilpancingo, Acapulco, Zihuatanejo, Iguala, Ometepec y Ciudad Altamirano, para exigir que la empresa cese sus cobros excesivos, deje de cobrar el servicio de alumbrado público en los recibos domésticos y que el gobierno federal asigne un mayor presupuesto al subsidio de energía para la gente pobre. En Zihuatanejo, la variante fue que los manifestantes protestaron por los abusos en la colocación de líneas de conducción en tierras ejidales y comunales. En las comunidades rurales, los pueblos se organizan, en algunos casos para exigir tarifas justas y en otros para exigir respeto y reconocimiento a los movimientos de no pago a las altas tarifas de la energía eléctrica. En las ciudades, ante los altos cobros de energía eléctrica, en un contexto de crisis económica, una práctica cada vez más recurrente es buscar la forma de puntear los medidores de energía, añadiendo un cable al interior de los mismos para que la corriente vaya directamente al fusible sin pasar por el contador. Así, los pueblos buscan de diferentes maneras, con lo que tienen a su alcance, resistir e insubordinarse ante las agresiones estructurales de un sistema que pauperiza cada vez más su entorno y hace imposible el acceso a los servicios más básicos. En algunas, buscando únicamente solucionar la necesidad inmediata, y en otras, construyendo procesos organizativos regionales. De tal forma, son las contradicciones del sistema energético las que han generado movimientos amplios y diversos en rechazo al modelo neoliberal en México. Un caso muy simbólico es el del movimiento de resistencia civil del no pago a la luz eléctrica en Candelaria, Campeche. Es un movimiento que inició en agosto de 2006 debido a las excesivas tarifas de energía eléctrica y al deficiente servicio proporcionado por la Comisión Federal de Electricidad. Su exigencia ha sido el establecimiento de una tarifa justa, adecuada al nivel adquisitivo de la población de la región. Actualmente, más de 30 comunidades se agrupan en este movimiento. Se identifican con una calcomanía pegada en el medidor que expresa "no a la privatización de la energía eléctrica". En un inicio, el movimiento de resistencia civil intentó negociar con la Comisión Federal de Electricidad en la exigencia de una tarifa justa. Este camino no funcionó. Los incumplimientos de los acuerdos firmados por los funcionarios, los constantes cortes al servicio eléctrico por parte de la CFE, así como las reacciones violentas de los funcionarios en las negociaciones, hicieron desistir al movimiento de resistencia de Candelaria, amén de la fuente presencia policíaca y militar, que es una constante en todo el país, pero que en Campeche se ha recrudecido aún más bajo el pretexto y la justificación militarista de Calderón en su lucha contra el narcotráfico. Fue así como la resistencia civil de Candelaria decide tomar el camino de la autonomía y, en ejercicio del legítimo derecho de los pueblos, dan por terminadas las negociaciones con la Comisión Federal de Electricidad y deciden agruparse en la otra campaña, esfuerzo político organizativo que intenta construir otra forma de hacer política, vinculando a pueblos indígenas y campesinos, organizaciones sociales y civiles, colectivos y personas. Comienzan entonces los esfuerzos organizativos autónomos, consistentes en recursos de capacitación sobre el manejo de energía eléctrica, con la finalidad de formarse en la reparación y mantenimiento del sistema eléctrico. Es significativo que el proceso organizativo de las comunidades en resistencia a las altas tarifas de los estados de Campeche, Veracruz y Chiapas, que llevan varios años en el camino, fortaleciéndose cada vez más, se encuentra ahora con acciones en diferentes ciudades de Guerrero, pero especialmente con la montaña, donde 27 comunidades han comenzado a gestar un proceso de resistencia a las altas tarifas de energía eléctrica. Ante el camino andado por las experiencias organizativas de Chiapas desde hace más de 10 años, así como los procesos de Veracruz con 6 años y Campeche con 2 años, los representantes de las comunidades de Guerrero cayeron en la cuenta de que son muchas las comunidades en resistencia al pago de las altas tarifas de la luz, comunidades que han tomado en sus manos el mantenimiento de las redes de energía eléctrica en defensa y reivindicación de su autonomía como pueblos, comunidades que están conformando movimientos estatales y regionales y que aspiran a construir un movimiento nacional. Nosotros pensamos que es necesario realizar acciones de resistencia civil ante las políticas públicas que afectan la economía popular y que necesitamos defender nuestro derecho a una vida digna, especialmente en estos tiempos en que los empresarios pretenden a toda costa hacernos pagar el costo de su crisis, y entender que en la medida en que logremos hacer menos pesada para nosotros esta crisis, estaremos en condiciones de articular todas nuestras luchas, organizarnos mejor y avanzar en la integración de un programa de lucha anticapitalista, concentrar nuestras fuerzas en la lucha por el cambio desde abajo y a la izquierda, y que nos permita avanzar hacia un nuevo constituyente.
Por pan, trabajo, justicia y libertad.
A continuación, escuchemos parte de la intervención que la destacada abogada Bárbara Zamora tuvo durante el Festival de la Digna Rabia en la mesa de represión de la serie Las Cuatro Ruedas del Capitalismo.
La reforma constitucional penal restringe derechos fundamentales e irrenunciables, como el derecho de asociación, de reunión, de no ser sometido a torturas, de no ser objeto de injerencias arbitrarias en la vida privada, en el domicilio, en la familia, en la correspondencia, a contar con un recurso efectivo en los tribunales. En resumen, significa la instauración permanente del estado de excepción, que es contrario al estado de derecho. Dicha reforma guarda una gran similitud con la ley patriótica en Estados Unidos y con la legislación antiterrorista española de la época del franquismo, y con otra ley también que se les aplica a las personas que son sospechosas de pertenecer a banda armada en España, que popularmente esta ley en España se conocía como la ley de la patada en la puerta, y en México en su momento popularmente a esta reforma penal se le llamó la ley Gestapo. En ambas, leyes se autorizaba a la policía a entrar a los domicilios privados si la policía tenía la sospecha de que se estuviera cometiendo un delito dentro de ese domicilio. Finalmente esa facultad a la policía se suprimió, pero persisten las amplias facultades que se le otorgan a las policías para realizar investigación y persecución de los delitos, actuando por cuenta propia, sin la intervención del Ministerio Público, y como dice la exposición de motivos de la ley, sin la camisa de fuerza que representaba para la policía la subordinación jerárquica y operativa al Ministerio Público. También la policía puede recibir denuncias directamente, recabar evidencias físicas y datos relacionados con los hechos delictivos y realizar detenciones sin orden de aprehensión. Al Ministerio Público también se le dan amplias facultades para realizar cateos de domicilio sin orden de un juez, para ordenar arraigos hasta por 80 días, para realizar intervención de comunicaciones privadas en los casos de los llamados delitos graves, que la propia reforma define como delito grave todos aquellos actos que afecten la tranquilidad y la paz pública. Por otra parte, se han nombrado ya 6 jueces federales denominados de control, cuya función exclusiva será autorizar por internet, por teléfono o por fax, órdenes de aprehensión, órdenes de cateo y órdenes de arraigo, así como intervenciones de comunicaciones privadas. Siempre aclaran que en casos vinculados con la delincuencia organizada. Sin embargo, el incluir disposiciones sobre la delincuencia organizada tiene como finalidad justificar o disimular las limitaciones y restricciones a los derechos y libertades ciudadanas que implica esta reforma. Y una forma de justificar que aducen los legisladores es la siguiente. Dicen, los críticos de la reforma dicen que el arraigo viola derechos humanos porque establece un régimen de discriminación para los ciudadanos considerados miembros de bandas de delincuencia organizada. Además, se sospecha que podría utilizarse para reprimir movimientos o luchas sociales. Estas leyes y disposiciones jurídicas se hicieron para aplicarlas en contra de disidentes políticos, a los cuales se les considera como enemigos y se les identifica como terroristas, como delincuentes organizados, como secuestradores, teniendo una legislación ad hoc especialmente creada para dar rienda suelta a la represión sin ninguna limitante. Ante este sombrío panorama de la represión, cabe recordar la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que establece que es esencial que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de derecho a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión en contra de la tiranía y de la opresión. Esto está en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Por lo tanto, y con fundamento en esta, en este precepto, en esta disposición universal, procedería proclamar la rebeldía en contra de todas estas reformas que implican la barbarie, la represión y el desprecio absoluto a los derechos humanos, y emplazamos a todos los ciudadanos a que se opongan a ellas y que no las obedezcan, porque nadie está obligado a obedecer lo que va en contra de sí mismo. Es todo, muchas gracias.
mi gente, ustedes.
Sigan con nosotros. En un momento regresamos.
Un orgullo profundo.
Nosotras.
Nosotros decimos lo que pensamos, lo que sentimos, lo que deseamos. Expresamos libremente nuestra opinión porque es nuestro derecho como humanos y para ello no necesitamos la concesión del poder de un Estado, ni el financiamiento de los señores del dinero.
Jornada continental de protesta por las víctimas de Sucumbíos, Ecuador. Se hace patente la invitación a todos los que puedan unirse a estas actividades para repudiar el bombardeo del 1 de marzo, el asesinato de los 4 estudiantes mexicanos, la persecución contra Lucía Moret y varios ciudadanos mexicanos y latinoamericanos más, y al mismo tiempo como una muestra de solidaridad con el pueblo colombiano, quien padece una sistemática violación a los derechos humanos por parte del Estado colombiano. De igual manera, se realizarán protestas en las embajadas de México para exigir que este gobierno brinde apoyo a los padres y familiares en su lucha y se condene la masacre, exigiendo que sea el mismo gobierno mexicano quien entable una denuncia jurídica internacional por los hechos de Sucumbíos y se detenga los intentos por criminalizarlos. La finalidad de todas estas actividades es lograr el mayor número posible de protestas que se realicen el día 2 de marzo del 2009 para demostrarle a Álvaro Uribe y todos sus aliados del terror que en América Latina se está gestando un gran movimiento de solidaridad que exige su castigo por la muerte de 4 jóvenes mexicanos y cientos de personas más y por las heridas físicas y el daño psicológico causado a Lucía Moret, movimiento que busca llevarlo a juicio por todos sus crímenes contra la humanidad y que exige la paz y la justicia para Colombia, rechazando tajantemente la intervención imperialista dentro de nuestra gran patria latinoamericana. Apoyo total a los padres de familia de los jóvenes caídos en Ecuador, justicia y castigo a los responsables de la masacre, contra la criminalización de la solidaridad y la protesta social, contra la intervención imperialista por la libertad y autodeterminación de los pueblos de América Latina y por la ruptura de relaciones diplomáticas con Colombia. Asociación de Padres y Familiares de las Víctimas de Sucumbíos, Ecuador.
Océano. Yo solo. La que huelga radio.
Es triste y lamentable por lo que estamos aquí, pero me uno aquí a este comité pensando que pues podamos lograr algo por nuestras familias. Yo soy el papá y hermano de los que están aquí, de Acapulco. El día 2 de junio salieron en un vehículo, iban a comprar comida, salieron con un amigo y de ahí desaparecieron. Gente que los vio pensaron que eran judiciales quienes los detuvieron, pero desde ese día no han vuelto a aparecer y no sabemos nada. He puesto la denuncia, pero de hecho no tengo ninguna respuesta. Por eso es que pues vengo aquí pidiendo a Dios que pues aparezcan vivos.
Porque la comunicación popular hace la fuerza, vamos a andar. Un programa del Taller de Desarrollo Comunitario desde Chilpancingo, Guerrero, para todo el país.
Que no nos conozcan y que para todos aquellos que vieron los sombreros y dijeron, ay güey, va a estar chido, va a estar bronco. Pues no, muñecos, déjenme decirles que no va a estar bronco, pero sí va a estar chido, ¿sí o no? Eso es como la gente decente, ¿sí o no? Eso es, muñecos. Y bueno, Taller de Desarrollo Comunitario, pues es para que toda la banda de aquí se acerque al Taller de Desarrollo Comunitario, que es un taller que a mí me parece poca madre, porque no está afiliado ni al PRI, ni al PAN, ni al PPS, ni a ni madre, sino que al contrario, es una onda alternativa para que toda la banda se comunique con ellos y puedan hacer videos, radio, periodismo, y que también armen una especie como un tianguis cultural, igual como el del Chopo, carnales, donde puedan intercambiar cassettes, discos y cuantamáis. Adiós, que muñecos, la neta, en buena onda, Yo quisiera un grito para el taller de desarrollo comunitario. A ver, un día. Eso es, muñecos. Yo creo que para que le sigan echando ganas y sigan haciendo más rock and roll aquí en Chilpancingo.
Aquí estamos, continuamos. Orgulloso
estoy de ustedes, mi gente siempre responde. Orgulloso de estar,
orgulloso de estar,
entre el proletariado. Es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar para ganar nuestro pan. Este es mi sitio, esta es mi gente, somos obreros, la gente prefiere. Con este hermano proletario, con orgullo yo te canto esta canción. Somos la revolución,
sí señor,
la revolución,
sí señor, sí señor.
Somos la revolución, tu enemigo es el patrón.
Sí señor, sí señor,
somos la revolución, viva la revolución. Estos son los cojones de avanzar, para mi pueblo sostener toda su dignidad. La vida que consume es importante, esta rutina que me ahoga cada día más. Felices mis pecados, no caigan en mis manos, mis riñones van a reventar. No tengo un chico duro, pero sigo conquistando al costado. Somos la revolución,
sí señor,
la revolución,
sí señor, sí señor.
Somos la revolución, tu enemigo es el patrón.
Let's go.
una vida digna?
Ante el creciente proceso de militarización que vive nuestro país, se hace necesario fortalecer las resistencias desde los movimientos sociales. Nuestra sociedad está cimentada y ha crecido sobre bases autoritarias de imposición cultural, económica y política. Desde la conquista, pasando por la colonia y el desarrollo del Estado liberal capitalista, hasta llegar al actual proceso neocolonial y neoliberal, se han profundizado estos valores autoritarios, individualistas, egoístas y violentos. Esta cultura autoritaria, sostenida y fortalecida en el androcentrismo y el machismo, produce comunidades estructuralmente violentas, injustas y excluyentes, ya sea por género, origen étnico, cultural, edad, acceso y propiedad de los bienes y servicios, y por ingreso. En cada uno de nosotros hay algo de esta cultura. La reproducimos en nuestras familias, centros de trabajo y de estudio, grupos sociales y comunidades. La expresamos en nuestras relaciones personales, organizativas, institucionales y sociopolíticas, en la familia, la iglesia, en los partidos políticos, en las organizaciones sociales, en las empresas, en el gobierno, en los medios de comunicación. Para sostener estas relaciones que se dan en el marco de nuestra sociedad, los grupos dominantes crean leyes, organismos e instituciones que aseguran la reproducción y el funcionamiento del sistema, garantizando su propia sobrevivencia y su supremacía ante otros grupos de la sociedad. Este proceso está liderado por individuos, gobiernos, grupos económicos y políticos que promueven y fortalecen la cultura de las armas y de la violencia como mecanismo para asegurar el control y la dominación económica, política y sobre todo cultural. Es así que nos encontramos con un discurso social, leyes y aparatos militares que defienden este orden injusto y excluyente. La militarización es además un proceso vinculado a grandes negocios de producción y comercialización de armas, en el que los seres humanos son víctimas inevitables, pues este negocio se realiza en contra de la vida y del propio planeta. Existen suficientes estadísticas y datos comparativos que demuestran la relación inversa que se da entre las inversiones en la carrera armamentista del mundo y el acceso de millones de personas a los derechos fundamentales, como la salud, la vivienda, la educación, el medio ambiente sano, el agua. A más inversión en planes de guerra, menos recursos para defender la vida. Nuestra lucha por desmilitarizar debe dirigirse a trabajar desde la conciencia individual, las actitudes y las relaciones personales, hasta las estructuras sociales y políticas en las que vivimos. Nuestro objetivo debe ser no solo desarmar los cuarteles y los presupuestos, sino también nuestras formas de ser y nuestras relaciones. Este desafío se concreta en la medida en que asumamos la responsabilidad personal y colectiva de construir una cultura de paz que promueva una sociedad basada en la vigencia plena de todos los derechos humanos, una sociedad incluyente que respete y reconozca el aporte de la diversidad étnico, cultural y religiosa, que respete a los y las jóvenes, a los niños y las niñas, que promueva la equidad y la justicia en todos los niveles. Una sociedad que reconozca su responsabilidad con la defensa y protección de la naturaleza, no como entorno de la vida, sino como parte de la vida misma. Una sociedad que se construya desde la universalidad con el aporte de las particularidades. Trabajar en pro de la desmilitarización implica asumir la reflexión desde las causas de la cultura violenta y militarizada de la sociedad, así como la construcción de instrumentos metodológicos que nos permitan de manera colectiva construir alternativas hacia una sociedad que desmilitarice nuestras conciencias, nuestras estructuras sociales, económicas, políticas y culturales, es decir, una sociedad que construya cultura de paz. Y este es el reto para quienes desde abajo y a la izquierda, con una nueva forma de hacer política, impulsamos la lucha antisistémica y por construir un mundo nuevo, con pan, trabajo, justicia y libertad.
Vamos a andar por los derechos integrales de los ciudadanos.
Bueno, pues como ustedes saben, Esta semana, un secretario de Estado muy visionario predijo que el próximo presidente de la República podría ser un narcotraficante. Y pues para todos aquellos que lo dudan, que siguen pensando que la crisis que atraviesa el país es solo un catarrito, que la lucha de Calderón contra el narcotráfico va y que la militarización es la solución ante la corrupción y la inseguridad pública, vamos a dedicarles un narcocorrido interpretada por Vírulo.
Pacheco González, y Juan Celestino Mota, en el nombre se les nota, son servidores sociales, que curan las depresiones, con hierbas medicinales, traen un polvo encantado, del continente, que sus norteños clientes pagan por adelantado, porque es de buenos creyentes para los necesitados. Una mañana zarparon por el mar de la cantina. Estamparon por fumarse una colilla, se hundió en el mar con el choque, la mitad del cargamento, y los pescados contentos ya andaban dándose un toque. Tan acampada, a unas gringas conocieron y con ellas compartieron la medicina salvada, tomaron hasta que vieron a la serpiente emplumada cuando ya estaban entrados. Raya, el misterio de los mayas por fin les fue revelado, y hasta el brasier en la playa perdió el seno de sagrado. Unos marcianos vinieron a oler la marihuana y en su platillo se fueron Tijuana. Y al llegar a la frontera descubrieron
El pasado 17 de febrero, el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra inició la campaña nacional e internacional Libertad y Justicia para Tenco, donde habrá participación de artistas e intelectuales y varias organizaciones civiles que se encuentran dentro del comité. Esta campaña tiene la finalidad de alcanzar la libertad de Pedro Reyes Flores, Alejandro Pilón Zacate, Jorge Alberto Ordóñez Romero, Román Adán Ordóñez Romero, Juan Carlos Estrada Cruces, Julio César Espinosa Ramos, Inés Rodolfo Cuellar Rivera, Edgar Eduardo Morales Reyes, Óscar Hernández Pacheco y Narciso Arellano Hernández, recluidos en el penal de Molino de las Flores en Texcoco. También se pedirá la libertad de Felipe Álvarez, Héctor Galindo e Ignacio del Valle, que se encuentran en el penal del Antiplano en Almoloya de Juárez. Dentro de esta campaña se pretende pedir también el cese de persecución a América del Valle, Bernardino Cruz y Adán Espinosa, y por la justicia en Atenco. Recordemos que en el año 2006, los días 3 y 4 de mayo, se dio una represión en Atenco y Texcoco, ordenada por Enrique Peña Nieto y Vicente Fox, donde hubo una violación a los derechos humanos al incursionar los policías federales y del Estado de México y someter a las comunidades en una acción llamada control de población, con la única finalidad de acabar con el movimiento social de Atenco y de esta manera también dar una lección contra cualquier protesta social. En esta incursión hubo allanamientos, detenciones arbitrarias, torturas físicas y psicológicas, violaciones sexuales, hubo asesinatos también como los de Javier Cortés y Félix Benumea. Desde entonces se han recurrido a todas las instancias de procuración de justicia, encontrando una negativa a las demandas de libertad de los presos acusados injustamente. Y por si esto fuera poco, el pasado 12 de febrero se da un revés cuando la Suprema Corte de Justicia Nacional exonera a Enrique Peña Nieto, Eduardo Medina Mora y Miguel Ángel Yunes. Esta acción fue un acto de cobardía del Poder Judicial Federal, ya que no se atrevieron a tocar los intereses de la clase en el poder y encubrieron el autoritarismo y represión en el país. Ante estos hechos, el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra recurrió a la solidaridad nacional e internacional y conformaron el Comité por la Libertad y la Justicia para Atenco. Y desde este pasado 17 de febrero, los pueblos de Atenco, los presos, los perseguidos y las familias ya no estarán solos. La justicia tiene otro rostro más humano y universal, con manos creativas que construyen la ayuda desinteresada y fraterna que se llama solidaridad de hermanos. Y es así como nace el propósito de caminar juntos, el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Comité, hasta alcanzar la libertad del último preso y perseguido de Atenco.
Vamos a andar.
Un correo electrónico a tadecuace@hotmail.com, chatear con nosotros
y hacernos llegar tus sugerencias, recomendaciones o críticas. Ya sabes, ¡somos el Tadeco!
En este programa les informaremos que después de más de 7 años en la cárcel, Antonio y Héctor Cerezo fueron liberados. Al salir, afirmaron que ahora lucharán por los presos políticos del país y por la presentación de los desaparecidos de ayer y hoy. Héctor, de 31 años, y Antonio, de 29, fueron detenidos el 13 de agosto del 2001 en Xochimilco, acusados por la PGR de haber hecho estallar en días anteriores 3 petardos en sucursales de Banamex y de pertenecer a las Fuerzas Armadas del Pueblo, FRAP, y además de ser hijos de máximos dirigentes del EPR. Durante 6 años, Antonio y Héctor estuvieron recluidos en los penales de máxima seguridad de Puente Grande, Jalisco y Matamoros, Tamaulipas, y desde hace 13 meses los reubicaron en el Centro de Readaptación Social de Atlacholoaya, donde permanecieron hasta el día 16 de este mes, cuando abandonaron la cárcel. Estuvieron presentes estudiantes de la UNAM, integrantes del Comité Cerezo, del Frente de los Pueblos en Defensa de la Tierra, Atenco, del Comité del 68, así como miembros de la Organización Internacional Brigadas de la Paz. La libertad de estos presos se dio entre la algarabía de sus seguidores, machete en mano, habitantes de Atenco, encabezados por Trinidad Ramírez Velázquez, Trini, esposa de Ignacio del Valle, preso en el altiplano tras los enfrentamientos con policías en Texcoco y Atenco en mayo del 2006, corearon una y otra vez presos políticos libertad. Luego, estudiantes universitarios gritaron convencidos, los hermanos Cerezo no son delincuentes, su único delito es ser consecuentes.
Vamos a andar.
Escuchamos a Alex Lora y el Tri con esta canción, Abuso de Autoridad.
Vamos a andar.
El Taller de Desarrollo Comunitario es un organismo civil sin fines de lucro, que no recibe ningún financiamiento para la realización de este programa. Si usted quiere colaborar con nosotros, puede hacernos llegar una donación a la cuenta 0553-690769 de Banorte y contribuir a que la comunicación popular sea nuestra fuerza.
Vamos a andar.
Hemos llegado al final de nuestro programa y antes de despedirnos, los invitamos a no dejar de andar.
A que nos visiten y se solidaricen con nosotros en el módulo de información, cultura y denuncia que tenemos instalado en la Plaza Cívica Primer Congreso de Anáhuac, en el centro de Chilpancingo.
Les recomendamos informarse y los llamamos a reflexionar críticamente sobre lo que pasa a nuestro alrededor, a no dejar de luchar por pan, trabajo, justicia y libertad, a construir nuevas relaciones entre hombres y mujeres con igualdad y equidad, a que no dejen de apoyar todas las justas luchas del pueblo,
ya que nos escuchen la próxima semana, el mismo día y a la misma hora, por esta señal de internet, Radio La Que Huelga.
Hasta entonces, ya sabes, somos el Tareco.
Estimados radioescuchas, por hoy se acabó, este es su programa Vamos a Andar.
Se acabó. Se acabó.
Si quiere ponerse en contacto con nosotros, escríbanos un correo a tadecoac@hotmail.com.
No olvide que somos el Tadeco y que la comunicación popular hace la fuerza.
Vamos a andar.